Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Bueno, pues son las 12 y 4 minutos de la mañana, del mediodía, del mediodía, que para eso las 12 es el mediodía. Y vamos a volver a salir a la calle fijándonos en cómo les va a esos chavales que están hoy enfrentándose a la prueba de Baula, antigua selectividad. 32.000 jóvenes que están en Madrid haciendo esa prueba y que queremos saber cómo lo llevan, porque además ahora tienen un descanso y yo me imagino que Gloria les ha preguntado qué tal, qué sabemos, Gloria.
Begoña, estamos conociendo cómo ha marchado esta primera prueba con algunos de los alumnos que ya la han terminado. Aquí estamos con dos jóvenes que estudian en el Liceo Sorolla. Vienen de la zona donde tú te encuentras, de Pozuelo de Alarcón, y no os veo demasiado preocupados por la prueba. Ha salido mejor de lo que esperabais, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, tú ibas con una iniciativa de va a ser muy difícil, me va a costar muchísimo, pero luego es más fácil de lo que uno se piensa.
Antes me decía una de vuestras compañeras que toque cualquier cosa menos la generación del 27. Pues ha caído, pues claro, estábamos de aniversario. Eso sí. Se podía prever más o menos, ¿no?
Sí, o sea, yo por ejemplo, al estudiarme la literatura, una de las cosas que tuve en cuenta fue el 40 aniversario de la generación del 27 y dije, esta es importante, esta hay que estudiársela. Efectivamente me ha entrado en una de las dos opciones.
¿Y el comentario de texto que tenéis que hacer habitualmente, sobre qué ha versado?
Ha versado más o menos sobre el cuidado de la naturaleza, de los bosques, es que creo que ha ido más o menos sobre eso, sobre ahí el cuidado así de la naturaleza, sin rasgos generales en la península.
¿Y tus impresiones? ¿Cómo sales de esta primera prueba? Una vez, ¿no?, que ya hemos dejado los nervios atrás, que es lo importante.
Pues algo más contento de lo que esperaba. Iba bastante nervioso por el tema de literatura, a ver qué entraba, porque ya la verdad que lo necesito. Porque la práctica de lengua, la verdad que soy un poco negado. Pero bueno, he salido más feliz de lo que he entrado, eso sí, seguro.
¿Y cómo habéis visto al resto de vuestros compañeros? Yo veía también a los profesores que os examinaban, a ese tribunal que trataba de tranquilizaros, ¿no? Diciendo que, bueno, que el 94% de los estudiantes que se presentan a esta prueba la supera. Así que, ¿cómo ha sido también ese contacto con ellos?
Pues yo en lo que me he estado fijando cuando estaba pensando y demás es que sí que es verdad que yo he notado un ambiente tranquilo, no había mucho nervio. A lo mejor en los últimos momentos, a la hora del tiempo, cuando decían que eran media hora o que eran 20 minutos, pero por lo demás era algo tranquilo y normal.
¿Tú qué tienes entre manos ahora, que no dejas de mirar estos apuntes? ¿De qué son?
Historia de España.
Que es la siguiente prueba, sí. A partir de las 12:30.
A partir de las 12:30.
¿Y sí, qué te estás repasando? Cuéntanos, la monarquía hispánica de Felipe II. ¿Por qué va a caer o porque no te la sabes?
Más o menos, algo de las dos, ¿no? Un poco de las dos, porque, a ver, te lías todo, porque al final siempre están los mismos personajes en todos lados y al final pues lías todo, pero bueno. Un repaso antes del examen para aclararnos.
Y en historia también suelen dar varias opciones en los exámenes. Podéis elegir entre dos.
Sí, te dan opción A y opción B y eliges.
Mira, y aquí estamos con el primero que salía, que le hemos dejado descansar unos minutos porque lo primero que tenía que hacer era llamar a su madre, ¿no? ¿Qué te ha dicho tu madre? ¿Estaba preocupada?
Sí, le he dicho que me ha salido bastante bien y me ha dicho, bueno, tú estudia.
Estudia por si acaso, ¿no?
Le he dicho que mamá, que voy a salir a la tele, me da igual.
Vas a intentar despejarte un poquito y os queda la prueba de inglés que será esta tarde, ¿no?
Bueno, pero para eso no hay muchos nervios, es bastante fácil, la verdad.
Eso lo tenéis más controlado, ¿no?
Sí, en esto la verdad es que hemos estado todo el año repasando textos y haciendo modelos de selectividad.
Y otra de las cuestiones que os quería preguntar, porque es una de las novedades, ¿qué os parece que hayan desaparecido los exámenes de septiembre también en esta prueba de acceso a la universidad? ¿Os ha preocupado a lo largo del curso? ¿Teníais dudas? No, porque piensas aprobar hoy, ¿no? Piensas aprobar.
Es que yo no contemplo ir más a septiembre, porque es que Pero para los que si suspenden es mejor, porque tienen todo el verano, ¿no? En plan, a malas tienen todo el verano.
Y vosotros, ¿qué tal? ¿Qué salís ahora mismo? ¿Qué estabais comentando? ¿Te ha salido bien? ¿Te ha salido mal? Cuéntame.
Pues, la verdad que me ha salido bastante bien. Más o menos me podía hacer un poco una idea de lo más importante ahora, la de la literatura, que al fin y al cabo puede ser lo que yo pienso que más nos preocupe, porque es bastante extenso el temario, pero yo creo que en general me ha salido bastante bien y no lo han hecho tan difícil como esperaba.
Muy bien, y decía yo, eso de que hayan desaparecido las pruebas de septiembre, ¿te gusta que en caso de que haya que recuperar sea en julio o preferías tener unos meses más?
Yo creo que es mucho mejor en septiembre, porque pienso que aquel que no ha sido capaz de superar la prueba ahora, en julio, pues es que es muy poco tiempo y, no sé, como que te fastidia todo el verano.
Y ya mirando al futuro y al nuevo mes de septiembre, ¿qué queréis estudiar? ¿Pensáis que vais a tener la nota suficiente?
Yo tengo pensado estudiar un doble grado de Derecho con Ciencias Políticas y me piden sobre 14 un 9,66. Yo creo que me he trabajado bastante la selectividad, o al menos lo suficiente como para llegar a esa carrera.
¿Y tú?
Pues a mí me gustaría estudiar marketing con business y, a ver, las notas están un pelín altas, sobre todo en la Carlos III, pero bueno, yendo a por todas, pues se puede conseguir, yo creo.
¿Doble grado en estos casos anteriores y en el vuestro también?
No, yo paso de estudiar tanto.
¿Qué quieres hacer?
Me meteré a Derecho, pero un doble grado con Derecho ya es pasarse, yo creo.
¿Y tú?
Pues a de bilingüe. A de porque está chulo y bilingüe porque es el futuro.
Uh-huh. ¿Y en tu caso ya tienes pensado qué vas a hacer en el futuro?
Yo quiero hacer Ingeniería de Telecomunicaciones con Análisis de Negocios.
Uh-huh. ¿Que también es un doble grado?
Sí, uh-huh. Pero la única diferencia es que yo ya tengo plaza en una universidad privada y con aprobar la selectividad ya me vale.
No tienes tanta presión.
No, bueno, pero siempre, bueno, me gustaría sacar buena nota igualmente porque llevo trabajando todos estos años y sería bueno.
Muchísimas gracias a estos jóvenes, Begoña, que acaban de terminar su primera prueba. Tienen por delante más exámenes, más días. El resultado, como decíamos, llegará el 15 de junio. Después habrá también unos días para reclamar. Y si no superan la prueba o si no han conseguido terminar en condiciones este curso, tendrán la posibilidad de repetirlo en el mes de julio.
Que esa es la novedad, Gloria, gracias, que teníamos este año y que decía el consejero de Educación, Rafael Van Grecken, que tenía pues ese motivo fundamentalmente, que había muchos chavales que cuando aprobaban en segunda convocatoria en septiembre tenían que incorporarse a clase con el curso iniciado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Pues estamos apurando ya la feria de San Isidro, quedan todavía unos días, pocos ya, por delante, pero Miguel Ángel Mancholi, claro, que eres la referencia taurina aquí en Onda Madrid, en Telemadrid, en la casa, pueden todavía dar alguna sorpresa y algunas tardes de gloria, ¿no?, los días que quedan de feria.
Pues mira, sí, efectivamente, de hecho ayer vivimos una de esas tardes, tardes en las que estuvo presente la casta. La casta es la combatividad, la fiereza, aquello que hace que un toro, siendo herbívoro, ojo, no necesita atacar para comer, siendo herbívoro, ataca. Y es lo que ocurrió durante la tarde de ayer, fue una corrida encastada de Saltillo. No fue brava, curiosamente, y alguien dirá, pero hombre, ¿cómo me estás tú diciendo que es encastado, que es combativo un toro que luego resulta manso? Pues exactamente igual que los seres humanos, los hay aquellos que se vienen arriba ante las dificultades, pero que en su vida privada, no son personas emprendedoras, no son personas lanzadas, no son personas dispuestas a, bueno, salvando la distancia, evidentemente, entre un animal al que le queremos tanto como es el toro y un ser humano que es, por otro lado, otro animal, lo que ocurre es que en este caso inteligente. A partir de ahí decir que efectivamente la corrida de Saltillo fue encastada, pero hubo uno de ellos que no fue manso, que fue el primero, que entró cuatro veces al caballo, que repetía, que hacía hilo, que se iba detrás de los banderilleros porque tenía ganas de combatir. y ese toro fue premiado con una vuelta al ruedo. Y Octavio Chacón, que estuvo magnífico con él, dejándolo ver, poniéndolo en el caballo en un sitio oportuno, haciendo quites, manejando perfectamente el orden de la lidia. Ayer alguno conocía a Octavio Chacón, cuando los madrileños ya le conocemos de tantas y tantas tardes buenas en nuestro querido Cenicientos. Pues bien, él también dio una vuelta al ruedo, pese a que se pidió mayoritariamente, de mi modesta opinión, la oreja para Octavio Chacón. En el otro, igualmente recibió ovación con saludos, porque igualmente mantuvo una actitud de medirlo absolutamente todo, de entregarse en todo momento durante la faena, pero este sí, era un manso que creó el pánico, que creó un problema enorme sobre el ruedo. Hay veces que los toreros están ya acostumbrados a que no haya mansos y cuando les sale uno no saben qué hacer. Bueno, pues más o menos ocurrió. Saúl Fernández, por debajo de las posibilidades que dieron sus dos toros, que no fueron muchas, es cierto, pero que no tuvo esa actitud de entrega, muy mala la lidia de ambos toros, silencio y silencio. ¿Y por qué dirán que por qué no pitos o bronca? Porque el público de Madrid sabe y valorar cuando se está delante de un toro complicado, exigente, y en consecuencia baja el listón de la exigencia. Y Sebastián Ritter, el colombiano, ovación con saludos en el primero, silencio en el sexto, después de una actuación más que digna, más que aseada, en la que estuvo dispuesto en todo momento. Por tanto, fue una tarde en la que la corrida no fue buena. Yo no voy a decir que me gustara la corrida de Saltillo, pero sí me encantó, y me encantó por eso, porque vi fiereza, porque hubo emoción, porque no nos aburrimos ni un segundo, estábamos todos pendientes, ¡ay, que le coge! ¡Vamos a ver cómo actúan! ¡Vamos a ver qué pasa! Y eso es también, digo, también, el espectáculo de los toros. No solamente es el de derechazos y naturales, por la plástica, sino también por la emoción, por los sentimientos, por el miedo y por la admiración a quienes están delante, que están soportando esa situación. Bueno, no sé si te lo he contado bien, pero al menos así es como lo...
Pero ahora quiero que hagas de adivino y me digas qué va a pasar esta tarde.
Pues mira, esta tarde te voy a decir lo que puedo decir, y es que a las 7 en punto comenzará el paseillo, será con los toros de José Escolar, ya han pasado el reconocimiento, para Rafaelillo, Fernando Robleño y Luis Bolívar. Son toros también complicados, exigentes, difíciles, la emoción seguro que va a estar en el ruedo. Cualquier cosa que hagan cualquiera de los tres toreros va a tener la admiración y el respeto de todos los que vayamos esta tarde a una nueva tarde de San Isidro, en este caso la 28ª del ciclo ferial.
Muy bien, pues nada, mañana entonces nos cuentas. Si no te aventuras a decir lo que puede pasar, mañana, eso sí, nos lo cuentas.
Yo lo que me aventuro es a decirte que mañana también te emplearé la palabra casta.
Mira, pues ya algo.
Ya es algo, ¿no? Sí, ya es algo, Begoña, no te quejarás, ¿eh?
Venga, Miguel Ángel, pues hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós, 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 adiós.
Onda Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada.
No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de esa historia en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues saben que los martes son los días en los que rescatamos del pasado algún documento que nos hace ver cómo era la vida en esos años, y ya están con nosotros para hacerlo, porque vamos, por nosotros mismos. Belén Almonacil lo mismo, sí, ¿eh? Porque ella es muy aplicada y todo lo que nos cuenta.
Codos, codos. Sobrino. Ahora que estamos con la EBAU, codos, codos, que es lo que se estira. Y es lo que hago yo para enterarme un poquito de todo lo que tiene que ver con la historia de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, por cierto.
Buenos días.
Muy buenos días.
Haces eso y escuchar muy bien a Nieves Sobrino.
Eso es cierto, porque ella es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, un lugar en el que se encierra toda nuestra historia prácticamente desde... yo qué sé. Mogollón de años.
Eso es muy técnico.
Esto es muy de codos, esto es muy de codos, lo de... desde hace mogollón de años, o sea que esto es muy técnico, Nieves.
Sí, es muy técnico.
Muy
buenos días, sí.
Muy buenos días.
Pues mira, tenemos documentos en concreto desde 1346.
Ahí
es el
es
documento
nada.
Más antiguo que tenemos, es un documento del Archivo Municipal de Torrelavega, un pergamino precioso.
Y lo que no se conserva en formato archivo, ¿vale? Resulta que Nieves Sobrino se encarga de bucear en la historia para traernos también el contexto en el que ubicar, por ejemplo, un documento como el que vamos a repasar en el día de hoy, que es un expediente de información de limpieza de sangre, vida y costumbres de un joven que allá por el año 1826 pues quería ingresar en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para trabajar en el Hospital Antón Martín. Uh-huh. ¿Vale? Enseguida vamos a profundizar en ese documento, pero antes, esa otra labor de Nieves Sobrino, que es la de investigar el contexto y ponernos en situación, es la que más me ha llamado a mí la atención en el día de hoy, sobre todo porque he descubierto una auténtica historia barra culebrón barra telenovela, llamémoslo como queramos, de cómo se conocieron San Juan de Dios, antes de ser santo, y Antón Martín, que...
antes de ser una parada de metro.
Antes de ser una parada de metro, efectivamente. Oye, historia truculenta, de amor, de sangre... había de todo.
Había de todo,
por favor.
Sí, sí, la época era un poco propicia, la verdad, y lo favorecía. Pues la verdad es que es un documento curioso. Bueno, San Juan de Dios, o Juan de Dios, era un religioso de origen portugués. Trabajó en muchísimas cosas, fue albañil, fue criado, fue soldado, hasta que, bueno, en un momento dado de su vida... tiene una conversión religiosa muy profunda, y a partir de ese momento él dedica toda su vida entera a ayudar a los más necesitados, a los enfermos más pobres y necesitados, y desarrolla su labor fundamentalmente en la ciudad de Granada. Y allí en esa ciudad conoce a un joven un día que se llama Antón Martín, y este joven lo que quiere hacer es matar al asesino de su hermano.
Oye, yo, como la película de la princesa prometida.
Algo parecido, sí.
Mira,
tú mataste a mi padre, prepárate,
sí,
a morir, ¿no?
Pues más o menos, algo,
más menos
algo similar. ¿Por qué quería matar a este señor? Pues porque este señor había matado al hermano de Antón Martín porque se había negado a casarse con la hermana del asesino. No sé si me he explicado bien.
Yo no me he enterado.
A ver, sí, tenemos, por un lado, al hermano de Antón Martín que se tenía que casar con una chica. Uh-huh. No se casan.
¿Y por qué se tenía que casar? ¿La había deshonrado o algo?
No.
A lo mejor solo había acuerdo.
No, sencillamente se habían comprometido.
Ah, vale,
él
vale.
Había dado palabra de matrimonio entre ellos.
No, ella seguía siendo
de la
mojita.
Honra,
sí,
antes
sí,
era
ella
tan...
seguía
no,
siendo
no, no,
mojita.
No, no, no.
Pero aún así...
eso ahora se lava y se estrena, que
sí,
decía.
Sí. El problema es que en algún momento, no sabemos por qué, el hermano de Antón Martín rechaza esa propuesta de matrimonio, la anula, con lo cual eso era una deshonra para esa joven y la dejaba en una posición a ella y a su familia, bueno, bastante, bastante complicada.
Entonces llega el hermano de ella y no puede soportarlo, va a por el hermano de Antón Martín sin pedir explicaciones, esto me lo estoy inventando, lo de pedir explicaciones, que no tengo ni idea si las pidió o no, le mata. Y claro... una vez muerto, el hermano de Antón Martín dice que tú has matado a mi hermano pues no se habrá casado con tu hermana porque a saber qué vida ligera llevaba esa señora con la que se tenía que casar, y entonces se va a buscarle a Granada para matarle, hasta que aparece Juan de Dios.
Entonces Juan de Dios lo que hace es convencerle, le calma, le apacigua, le hace ver la importancia del perdón hacia los demás, hasta tal punto que, bueno, Antón Martín recapacita, reflexiona, sufre también una conversión importante, perdona al asesino de su hermano y a partir de ahí inicia una colaboración estrechísima con Juan de Dios, hasta el punto de que se llega a convertir en el principal discípulo que va a tener este señor, no solamente en Granada, sino por todo el país, porque enseguida todos los hermanos vinculados, todos los discípulos vinculados a Juan de Dios comienzan a repartirse por todo el territorio peninsular haciendo buenas obras. Y esa es la razón por la que Antón Martín también llega a Madrid y en 1552 funda un hospital, que probablemente, si os digo el nombre, no os va a sonar de nada, el Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios.
No.
Porque enseguida ese hospital fue conocido por todos los madrileños como el Hospital de Antón Martín.
Y sí,
así sin más.
Estaba ubicado donde a día de hoy encontramos la parada, exacto, de metro de Antón Martín.
Sí,
¿vale?
Estaba ubicado en la calle Atocha, en más o menos la parada de metro, estaba muy, muy cerquita de donde estaba el hospital. Y allí estuvo realmente pues hasta casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que el hospital cambia de ubicación. Era un hospital muy importante en Madrid porque, a diferencia del Hospital General y de otras instituciones, ellos lo que hacían era acoger a enfermos pobres, pero enfermos que tenían cosas infecciosas, enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas.
Que nadie los quería, vaya.
Exactamente, gente que no los querían en ningún otro lugar. Y ellos, estos hermanos, los acogen y les cuidan como si fueran personas normales, que es lo que eran. A principios del siglo XX, ya os digo que cambian de lugar y se trasladan a otro sitio que yo creo que también todo el mundo conoce.
Se fueron a las afueras, ¿sí? Estas enfermedades que eran infecciosas y demás, pues la gente no veía del todo bien que estuvieran ya en el medio de la ciudad. Dijeron, vámonos a las afueras, a las afueras, a las afueras, vámonos, qué sé yo, a Doctor Esquerdo, a Ibiza.
¡Hala, por lo menos!
Muy lejos, muy lejos.
Por lo menos.
Y se fueron para allá y a lo mejor estas calles nos dan una idea
de por dónde
van
los
tiros. ¿En qué se
convirtió
el Hospital de Antón Martín?
Bueno, pues se acabó convirtiendo en los años 60 en un complejo sanitario que se llamaba Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, que lo que hizo fue absorber las funciones que tenía el Hospital de Antón Martín. A su vez, ese complejo en los años 80 volvió a cambiar de denominación y se convirtió en lo que hoy todos conocemos como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Ahora ya sí.
Ahora ya sí. Hemos llegado ya al punto en el que todo el mundo más o menos está situado.
Y en donde Ibiza y Doctor Esquerdo ya no son las afueras de Madrid.
No, ya es casi el centro de la ciudad de Madrid. Curiosamente, para todos aquellos que conozcan un poquito el Hospital Gregorio Marañón y hayan andado por el interior, hay una zona de jardines y una capillita, una pequeña iglesia al lado, y allí justo al lado se levanta una estatua en honor a San Juan de Dios, porque es un poco reconocer ese pasado que tuvo el hospital y un poco también reconocer el centro,
¿no?
Exactamente, y el centro que estuvo allí hasta que se derribó en los años 60 para levantarse el actual complejo hospitalario. Uh-huh. Así que, como veis, al final,
sí, qué bueno,
todas las cosas están relacionadas.
Pero bueno, yo me he quedado con el chaval este que,
claro,
quería ingresar, ¿no?
Sí,
Juan Vicente García,
sí,
natural de Cartagena.
Sí, quería ingresar en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se crea en 1572, y él quería ingresar para trabajar en concreto con estos enfermos del Hospital Antón Martín. En aquel momento, hasta mediados del siglo XIX, era fundamental que cualquiera que quisiera casarse, entrar en el ejército, entrar en un colegio profesional, en fin, para cualquier cosa que quisieras hacer, tenías que tener un expediente, tenías que hacer un expediente de limpieza de sangre, vida y costumbres, es decir, tenías que ser
intachable.
Intachable, efectivamente. Efectivamente, no solamente tú, sino
tus padres,
tus abuelos y todos tus antecesores hasta el grado de la cuarta generación.
Madre mía.
Esto es como lo de los ocho
eres responsable.
Vascos, ocho catalanes.
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano y de tu padre y de tu abuelo y de tu bisabuelo?
Pues, algo parecido. Entonces, el expediente es muy bonito porque lo primero que aparece es la solicitud del propio pretendiente.
Y eso queda para cuidar infecciosos.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero tenías que demostrar que realmente valías y que realmente estabas capacitado como para poder hacer ese trabajo. Así que lo primero que el muchacho dice es que sabe leer y escribir,
¿vale?
Muy importante.
Esto está bien, ¿eh?
Que es hijo legítimo de sus padres, importante también. que tanto sus padres como sus cuatro abuelos no descienden de moros, judíos, herejes, negros ni mulatos y, por supuesto, son todo cristianos viejos. Importantísimo.
Con lo cual, esta parte nos hemos ido más allá.
Mucho más.
En el tiempo, claro.
Mucho más. Que, por supuesto, procede de familias limpias de infamia pública y que no han ejercido oficios viles.
A ver, ¿qué es esto de oficios viles?
Oficios
que suena
viles.
Muy mal, pero a lo mejor no lo es tanto.
No, no lo es tanto. En general, en aquel momento, oficios viles eran los oficios manuales o artesanales. De hecho, un poquito más adelante en el propio expediente especifica alguno de esos oficios. Pastelero, herrero, zapatero, verdugo, sí. Lo que hoy
estaba pensando
decir...
yo en prostitución o algo de
no,
eso.
No, que va, uy, que va.
O verdugo, es... como la película de Berlanga.
Mira, verdugo sí estaba
verdugo
incluido.
Verdugo sí está incluido, pero claro. En general todos los oficios que hoy podríamos llamar comerciantes o comerciales eran considerados oficios viles y oficios
¿y de qué
indignos.
Vivían entonces ellos?
De lo que podían. Si no estaba mal que tuvieras ese oficio, pero si tenías ese oficio ya no podías alcanzar o no podías entrar a desarrollar determinadas cosas, como por ejemplo entrar en esta orden.
Bueno,
es terrible.
Que es una orden religiosa
sí.
Para cuidar personas enfermas.
Sí, sí.
Como
pero
si la madre
así...
Teresa de Calcuta le hubiera dicho a alguna novicia, ah, pues tú no,
claro.
Tú no, que no tu padre
tienes...
era pastelero. ¿Mm?
Claro, pero ellos lo que buscaban es que toda la gente que entrara en esas órdenes fueran intachables desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, esto para ellos era una de las cosas más negativas y, por supuesto, era importantísimo.
Y claro, también de alguna manera lo que tiene que dejar claro es que lo hace de forma voluntaria,
por supuesto,
que no hay ningún tipo de obligación, de coacción.
Ni sus padres, ni la justicia, ni porque tengan una causa pendiente, ni tampoco porque, perdonadme la expresión, está rebotado, es decir, ha intentado ingresar en otra orden religiosa y no la han admitido o se ha tenido que ir. Y, por supuesto, no tiene enfermedad ninguna que le impida trabajar en el hospital con estos enfermos.
Vale. Esto es lo que dice Juan Vicente García, natural de Cartagena y que desea ingresar en la orden hospitalaria para trabajar precisamente en el hospital Antón Martín. A partir de aquí, me imagino que todo esto es como cuando te llega un currículum a la empresa. Tienes que compararlo, tienes que cotejarlo,
claro.
Tienes que a lo mejor incluso hacer alguna llamada o buscar a alguien que te recomiende.
Efectivamente, digamos que tu palabra no es suficiente, tú tienes que hacer una comprobación de todos estos... bueno, estas cosas buenas que estás diciendo de ti mismo, y lo primero que hace el padre prior de la orden es pedir al maestro de novicios, que además era el enfermero mayor del hospital Antón Martín, que le dé un informe.
Vale.
¿Por qué? Porque este chico, antes de hacer la solicitud oficial, ha estado trabajando un cierto tiempo en el hospital.
Hay que hecho prácticas.
Algo parecido, para ver si realmente puede valer o no puede valer, si le gusta el trabajo. Entonces, el informe de este maestro de novicios es totalmente favorable.
Vale.
Lo que dice es que es un chico predispuesto, un chico que ha trabajado bien, un chico que ha cuidado a los enfermos y, algo muy importante, ha respetado la obediencia a sus superiores.
Fundamental, orden
claro,
hospitalaria.
Estamos en una orden religiosa y, por supuesto, la obligación de obediencia es algo fundamental. A partir de ahí, el segundo paso pues es pedir los certificados de bautismo y de matrimonio de sus padres y de sus abuelos, con lo cual el expediente incorpora los certificados que dan los párrocos de Aljorf en Valencia, Villarrobledo en Cuenca y La Solana en Ciudad Real.
Sí.
Y finalmente, lo que se hace es aportar 5 testigos,
vale,
a los que se somete a un interrogatorio. Por supuesto, las respuestas de estos interrogatorios siempre son favorables al pretendiente para que tengan una oportunidad de poder entrar. ¿Qué preguntas le hacían?
No lo sé.
Vamos
a ver. Por ejemplo, vamos a ver.
Pues la primera, lo primero que le pregunta
si le
a los testigos es si le conocen.
De todo lo que está diciendo.
Efectivamente, si todo lo que dice es verdad, si realmente es hijo legítimo de sus padres, si sus padres le han criado como tal. O sea, que eso es importante, si le han criado como hijo legítimo, si conocen a los abuelos paternos y maternos, si todos ellos son cristianos viejos y no descienden, como antes hemos dicho, de moros, judíos, negros y demás, si el pretendiente es libre porque no está casado...
Hombre, que si está casado no puede, ¿no?
O si está casado, si se encuentra en lo que se llama el tiempo del bimestre.
A ver... ¿Esto qué es el tiempo del bimestre?
Pues el tiempo del bimestre era un privilegio que concedía la Iglesia Católica dentro del derecho canónico y eclesiástico, de tal manera que Si los cónyuges, una vez contraído matrimonio, tenían algún tipo de duda de sobre si seguir adelante con
no hemos hecho bien en casarnos,
¿no? No, pero no porque no esté seguro, sino porque tengo dudas de si mi vida va a tener que estar dedicada al matrimonio o a la vida religiosa.
Ah, vale, no porque no nos queramos, sino porque tengo la llamada del Señor.
Exactamente, sino porque yo tengo una inclinación y no tengo claro hacia dónde quiero dedicar mi vida. La Iglesia les daba un plazo de 2 meses para pensarlo y reflexionarlo, siempre y cuando el matrimonio no fuera consumado en esos 2 meses.
Vale, si hay consumación, ya nada.
Y además, en el momento en el que uno de ellos quisiera, no había, se acababa todo. Es decir, tenía que ser por parte de los dos encontrarse en esa situación y aceptar que durante esos 2 meses no iba a haber consumación. Vale. Estaba muy bien, porque digamos que para aquellas personas que tenían duda, les daba un pequeño margen, teniendo en cuenta que en aquel momento el matrimonio siempre era concertado y obligado para ambas partes, que el matrimonio por amor, como hoy en día, pues no existía.
Me da a mí que esto a lo mejor lo solicitaba algún caballero, pero mujeres iba a ser más complicado.
Más complicado, efectivamente.
Que lo pudieran solicitar. Respétame, que tengo 2 meses para pensarme si mi vocación es el Señor y la Virgen María.
Difícil.
En fin, ahí está esa otra de las cuestiones que estaban buscando, si no estaba casado o estaba, se había pasado ya ese tiempo del bimestre. ¿Qué más cositas?
Bueno, por supuesto, si era virtuoso, temeroso de Dios y no había cometido delitos por los que pudiese ser castigado por la Inquisición o por otros tribunales de justicia, importantísimo. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención, si disponía o no de hacienda de la que rendir cuentas, porque el documento dice que eso podía crear quebrantos y problemas a la religión. Es decir,
¿tenía dinero o deudas?
Ambas cosas. Y sobre todo una hacienda que gestionar. Ah, si tú tienes hacienda, tienes tierras, tienes un
patrimonio. Tengo la cabeza puesta
exactamente,
en economía.
Exactamente. Y además eso te puede dar quebrantos de cabeza, tienes que estar pensando, tienes que hacer gestiones y eso puede desviar tu atención de lo que va a ser tu actividad principal. Por lo tanto, era importante saberlo en ese momento. Por supuesto, si los padres y abuelos del pretendiente habían tenido o no los oficios viles que acabamos de comentar.
Los de las manos, los artesanos, por decirlo de alguna manera.
Otra muy importante, si los padres, hermanos y abuelos del solicitante eran tan pobres que no podían pasar sin el trabajo del pretendiente.
Ah, porque a lo mejor si ingresaba en la orden y dejaba abandonados, diríamos, a la buena de Dios, a su familia, a sus padres...
Se quedaban sin una fuente de ingresos de dinero, efectivamente, y especialmente si a lo mejor esa persona era el hermano mayor. Entonces, lo que la orden religiosa buscaba era que la familia que quedaba fuera de la orden siempre tuviera un medio de subsistencia y no quedaran en una pobreza total y absoluta, sino que ellos pudieran salir de alguna manera adelante. Y finalmente, si conocen si el solicitante era robusto y con fuerzas naturales para resistir el trabajo en el hospital.
Hombre, también te digo, eso se vería, ¿no?
Bueno, depende. A lo mejor hay gente que parece muy fortachona y luego a las primeras de cambio no acaba de aguantar. Y sobre todo también es una robustez anímica.
Vale,
se iban a enfrentar y a afrontar situaciones muy complicadas con este tipo de enfermos. Por lo tanto, tenían que tener una capacidad de resistencia física y psíquica importante.
Hombre, ahí también te digo que casi tendría la última palabra el maestro de novicios, mayor, que ya había trabajado con él y que se daría cuenta de si efectivamente podría resistir ese trabajo o no.
Por eso su informe es el primer documento que se adjunta, para que realmente, bueno, a partir de ahí, si el maestro de novicios dice no, esta persona no vale, pues ya no se sigue más allá. Pero si el maestro dice, pues sí, de momento el chico ha mostrado cualidades y puede seguir, pues bueno, se sigue adelante en ese camino.
Para que luego nos quejemos de las pruebas y de las entrevistas que nos hacen ahora cuando vamos a solicitar un trabajo, que todo esto era solo para ingresar en una orden religiosa y poder así ayudar a esos enfermos que estaban en el hospital Antón Martín de Madrid, esa época en la que estamos nosotros con este documento, en el año 1826. Después, ya sabéis, el hospital Antón Martín se fue a la zona de lo que hoy es el Hospital Gregorio Marañón, que ha sido un placer, Nieves Sobrino, directora
del
Archivo Regional.
Ya sabéis que para mí es un gusto estar aquí todos los martes y sobre todo, bueno, me encantaría que algún día vinierais todos al archivo, que lo conocierais, que os pudiéramos enseñar todos los documentos y que, bueno, os vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Así que, por favor, os quiero ver a todos allí.
Claro que sí, en el Complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado, número 3.
Pues muchas gracias.
Adiós.
A Nieves,
nada.
Y a ti, Belén, que bueno, tú
sí, dame la gracia, yo me ven más a menudo, pero me puedes dar la gracia.
Te veo todo el rato, gracias, Belén, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y saben que el Partido Popular afrontaba esta mañana un momento decisivo para su futuro como partido. Había una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y es una decisión inesperada la que ha tomado Mariano Rajoy al comparecer en abierto. Eso es una cosa que solo suele hacer, esos discursos en abierto cuando se convoca junta directiva. Hoy no era el caso, así que es una circunstancia excepcional. Y a esta hora, bueno, pues está, como decíamos, compareciendo público. De momento lo que ha dicho es más bien una crítica a lo que ha ocurrido, a esa moción de censura. Él ha querido destacar que va a gobernar alguien que no ha ganado nunca unas elecciones, más o menos lo mismo que le oímos en ese debate de moción de censura, que se acompaña el PSOE, evidentemente hace esta crítica al PSOE por acompañarse, dice, de los grupos más extremistas y sectarios de la izquierda. Él quiere dejar claro, desde su punto de vista, que los ciudadanos siempre han escogido como primera fuerza al Partido Popular y que ahora mismo la moción de censura ha censurado a los adversarios políticos, no a los ciudadanos. O sea, que los ciudadanos no han sido quienes han impulsado esa moción de censura, sino los políticos, los adversarios políticos. Y quiere destacar también que se trata de un gobierno sin programa y sin apoyos, por lo que va a tener dificultades para gobernar. Destaca también en esta parte del discurso Mariano Rajoy que la moción de censura debe ser, según la Constitución, constructiva y no destructiva, como ha sido. Escuchamos en directo las palabras del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
La de un dirigente político incapaz de ganar la confianza de los españoles, que se ha valido de las peores compañías para conseguir lo que los ciudadanos se resisten a darle. Por eso todas las manipulaciones y mentiras sobre la sentencia de Gürtel no son más que eso, manipulaciones y mentiras para crear una descalificación global, falaz e hipócrita contra nuestro partido, contra su labor al servicio de España y contra mi persona. Queridas amigas y amigos, si se define la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y de modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales y en la que los hechos tienen menos influencia...
Pues de momento son las palabras de Mariano Rajoy, que no está desvelando esa incógnita de la que estamos pendientes todos, si seguirá al frente del Partido Popular o se echará a un lado para, bueno, pues que otro ocupe esa posición. Si se produjera alguna declaración en ese sentido, evidentemente nosotros se lo trasladaremos enseguida.
Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada.
No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Streets, a man in suits, they polish their boots, but I need something to eat. And today I reckon the weekend was very long. Everyone that enjoys a good old song, but now I suffer the fun because breakfast and spread of feet.
Pues son las 12 y 43 minutos de la mañana. Esto suena a calidad, Sergio Martín Romo.
Esto suena a la historia de un círculo que podríamos decir que se cierra. A la historia de un madrileño por el mundo al que Liverpool se cruza su camino por lo menos 2 veces. A la historia de un intercambio musical que se convierte en concierto mañana aquí en Madrid, en la Sala Galileo. La música que suena, la voz que escuchamos, la de Juan Cerrada. Juan Cerrada, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Se está cerrando el círculo o el círculo nunca se cierra hablando de la vida profesional?
Ay, por Dios,
y
con
el
los años
musical
que tiene.
Yo quiero que nos vaya poniendo un poquito en antecedentes.
Yo no le doy carpetazo a nada. Y desde luego menos a una ciudad como Liverpool que tanto me ha dado y tanto evoluciona, ¿no? También.
¿Cuántos años hace ya que gracias a tu paso por Liverpool te conocimos mucho más aquí en Madrid? ¿Cuánto hace ya que tú te fuiste a Liverpool?
Hará más de 12 años.
12 años.
Yo salí de alumno de la escuela LIPA, uh-huh. Gracias a IE, que me concedió
contad lo que es
beca.
LIPA, contad que quedáis por hecho todo. Contad lo que es LIPA, porque fue, porque yo me lo sé, pero la gente dirá, pero ¿a este chico a qué fue a Liverpool?
Tú fuiste a Liverpool a una escuela de artes escénicas.
Eso es, LIPA es una escuela donde estaba el antiguo colegio de Paul McCartney y John Lennon. Uh-huh. Y entonces ellos en el cole quedaban en el patio, que ahora que sigue existiendo, uh-huh, y hablaban de sus planes de futuro.
Vale.
Y en esa misma escuela, centro, pues fueron adaptando, añadiendo estudios de grabación y salas y demás, y se convirtió en lo que es ahora una escuela bestial con unas instalaciones únicas y... Y el lujo para mí fue pues poder vivir todo eso 2 años. Casi el tercero estuve más trabajando ya...
Haciendo de músico, haciendo de músico, cantante.
Eso es. Y nada, intenté aprovechar al máximo todo lo que ofrecía, ¿no? Y una de las cosas que hacían era este Spain Tour, del cual ahora formo parte como de alumno a maestro, ¿no?
Tú ahora... fuiste alumno y ahora tú has estado allí de maestro.
Sí, bueno, que me cuesta a mí... asimilar ese concepto, pero sí...
¿Has notado salto generacional o no?
Yo sí, la verdad es que la experiencia es un grado, pero lo que me siento más identificado con ellos que con lo que pueda ser un profesor, ¿no? La verdad es
porque
que...
Porque no te lo noten.
huelen el miedo. Bueno, él está de profe allí. Esto, y decía yo, es una historia de un intercambio que nos va a ayudar a explicar a los oyentes. Carlos Igual, responsable de comunicación de todo este proyecto, de esta iniciativa. Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Sergio.
Ya llevamos muchos años de intercambio.
Llevamos 19.
19 años de intercambio.
Empezó, fíjate, María Hernández fue la primera que fue, luego fue Carmen París, Sergio Makarov. El primer año que yo fui con Javier Muguruza, el segundo con Javier Rubal, que...
Ahí le pilló a este,
ahí
¿no?
Ahí pilló a Juan, que era uno de los alumnos. Y bueno, empezó precisamente a través del programa de becas que mantiene la IE con varias instituciones, con LIPA, también con la Berklee College Music de Boston, una universidad que hay en Donostia, en fin, damos becas para varios centros. Y a partir del programa de becas surgió la posibilidad, vamos, la idea de llevar a un artista a Liverpool para que durante una semana diera clases magistrales a un grupo de alumnos que selecciona la escuela dan dos conciertos allí, uno en Liverpool y otro en Manchester, en el Cervantes de Manchester, y luego hacen una gira española con absolutamente profesional, con su backline, con sus hoteles, con su carretera,
con lo que supone ser un músico,
con todo lo que supone. Hay dos alumnas de, bueno, dos, este año son alumnas de management, porque como ha dicho Juan, en la escuela se puede estudiar absolutamente cualquier cosa relacionada con cualquier arte escénica, o sea, es música, danza, teatro, pero también es tecnología del sonido, management, promoción, comunicación, los chispas, ¿no?
Sí,
desde eléctricos.
Los eléctricos,
técnicos, todo, ¿no? Claro.
Técnicos, cargas, en fin, puedes estudiar.
Pero que no se acostumbran a los hoteles, ¿no? Demasiado.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque tu gira de mochilero también has hecho, ¿eh?
No, es que de repente se piensan que la gente aquí, que el mundo de la música...
Se ata los perros con longaniza, que diría mi abuela.
No, hay el intercambio es bestial, la parte para mí de ensayo. Tú vas una semana, unos días antes, y arreglas, ensayas con ellos lo que es tu repertorio. Y ahí es cuando, para mí... surge la magia, ¿no? Cuando estás viendo cómo esos pequeños talentos, esos que son bestias en potencia, están un poco desarrollando tu repertorio. Ahí, para mí, es la parte bonita del proceso.
¿Y cómo ha enriquecido tu repertorio, tus sonoridades?
Suena a lo que ellos quieran que suene, ¿no? Yo hago bastante hincapié en que desarrollen su personita, ¿no? Que desarrollen su originalidad, que sean auténticos y que sean valientes también, ¿no? A la hora de interpretarlo a su manera.
Concierto, recordamos, mañana, Sala Galileo, a las 9 de la noche.
Eso es.
¿Cómo es la banda que te has traído de allí, de Liverpool?
Pues
de
el lujo de esto es que te permite plantarte en el escenario con 9 músicos. Entonces vamos...
¡Hala!
Tres vientos, dos coros, dos teclados... batería y bueno, hay gentes de Noruega, de Estados Unidos, británicos. Es un poco una aventura, ¿no? Cada uno con lo suyo que aportar y con muchas sorpresas, y hay mucho talento ahí.
En 2005 estuvo él allí de alumno, con ese encuentro también, intercambio de que nos comentaba Carlos, el maestro era Javier Rubal. Ahora en 2018 él ha ido para allá. En estos años, 3 discos, 3 trabajos discográficos, multitud de conciertos. Y yo, Begoña, digo, mira, la banda, los 9, no nos caben aquí.
No.
¿Vale? Mañana que la gente vaya a la Galileo.
Van a caber juntitos y justitos en la Galileo con lo que traemos aquí.
Pero ya que... Juan está por aquí, por Madrid, Juan Celada. Digo, pues nos apetecería disfrutarte un poquito en acústico.
Muy bien, ¿se me oye? Pues toco un temita que se llama Peace and Body, que da el título al disco que sacamos el año pasado. Dice algo así. Looking out your window, what do you see? Whole lot of trouble, who you gonna be? And some of us are mystified, yeah, some just don't wanna believe. You can mean so much, won't you take the lead? You could be in a Tory. Wander all alone, search within yourself, it's bound to show. Be somebody, be somebody, be somebody, somebody you know. Settle down, you crazy child, there's no need. You're causing all sorts of pain, dreams are crushed. Why you acting oh so strange? Why you misbehave? Did you settle the soul? Now you're lost in rage. Oh, you could be forgotten in your neighborhood. Oh, you could be quite something. Oh, yes, you could. But be somebody. Come on, be somebody.
Juan Cerada, hola, mañana hola. Con esa banda que ha formado y con la que ha estado trabajando en directo en la Sala Galileo a partir de las 9 de la noche. Juan, ¿qué, cómo lo habéis planteado? Es decir, ¿hace un recorrido a sus temas, sus canciones?
Es un show bailongo.
Ah, mira.
Bailongo divertido, bastante funky. La verdad es que es un repertorio que es para mucha gente en el Reino Unido es muy universal porque es como un soul pop. Pero que a la vez a la gente pues le hace pensar en la música de toda la vida, o sea, no tiene mucha cuestión de este género u otro, ¿no?
Es pero hay temas bailongo. Tuyos y...
Son todo temas míos, de un poco de los tres discos que saqué, con alguna sorpresilla ahí por el medio.
Ajá.
Y luego quién sabe si nos improvisamos algo nuevo también. Pero
va a ser que sí.
Ha puesto cara
toda
de
la
que
pinta.
No, Carlos, no.
Lo que sé, te digo, es imposible estarse quieto. Yo he visto el de Liverpool, o sea, y aunque quieras, es que no puedes. Es un incendio en el escenario.
Esperemos que la Galileo deje hueco entre las mesas para que la gente se lo pueda bailar un poquito.
Y si no, que se suban.
Oye, Carlos, se lo pensó mucho, Celada, para deciros que sí, que se iba ahí de profe.
Pues yo creo que no.
A los 15 minutos estaba respondiendo yo al email. ¡Que voy de cabeza!
Hombre, aparte de... O sea, normalmente el IPA elige sobre varias propuestas que nosotros enviamos entre la gente que haya hecho el circuito de ahí en ruta, ¿no? Es una condición indispensable, pero este es el primer año que es Lipa la que nos propone el artista. Dice, ¿os importa que sea Juan Celada? Y yo digo, pues no,
pues nada, se lo vamos a preguntar.
Y así fue.
Sí, no, es un lujo, es un privilegio, está claro, y chapó que existan estas iniciativas, ¿no? Desde luego.
Oye, de tu promoción, de los niños que tú estuvieses por allí, ¿tenéis grupo de WhatsApp? ¿Habéis hecho reencuentros?
Están, pues la mitad de ellos están desperdigados por medio mundo.
De eso también se trata, ¿no?
Sí, uno de ellos está de gira con Pablo Nutini por el mundo, el otro está técnico en Los Ángeles haciendo producciones y shows, y lo que demuestra es que estas escuelas pueden funcionar, ¿no? Que a la gente, más que lo que es la formación académica, lo que funciona es que la gente curre, que la gente trabaje, porque este mundillo solo sirve para vivirlo en la práctica. Yo creo que no se puede hacer demasiada teoría con todo esto, ¿no? Es el show y lo que hace posible ese show, así que de eso se trata.
Y de tus alumnos, entre comillas, con la gente con las que he convivido y trabajado allí, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
De los alumnos con que me han tocado a mí,
sí.
Bueno, que son muy peculiares y son muy pequeños. O sea, son pequeños en el sentido...
¿Bajitos o cómo?
Bajitos, delgaditos.
Más pequeños de edad de cuando tú te imaginabas.
Como
allí,
si la sabiduría y la experiencia se...
Son no como sé, pequeños budas, ¿no? De estos de
son
genios en cuerpos de...
Son como gente muy sensible, son pequeños. Hay que tratarlos con mucho mimo, mucho cariño.
Uh-huh. Y, 19 años,
¿no? Y lo que tienen son 19
claro,
años. Entonces,
cuando...
sí, vamos ensanchando los hombros, ¿no? Según vamos trabajando en esto... Y ellos lo que tienen es, pues eso, todo entrega, todo ilusión, todo ganas. Y tú, claro, intentas sacar eso adelante y que lo canalicen de la mejor manera posible.
¿Y a ti te han venido muchos recuerdos a la cabeza, así, de repente?
Sí, yo carne gallina en varias ocasiones, de recordar la ilusión que me hacía a mí estar con Javier Ruibal, de traductor entre Ruibal y los noruegos.
Claro,
tú
el inglés muy bien, pero Ruibal no se manejaba...
Ruibal, muchas cosas muy bien.
El
inglés, muchas cosas
tiene
bien,
otros Ruibal. Talentos, pero
claro,
no el de las lenguas.
Eso es. Y nada, y todo lo que fue pues las salas, estar por Liverpool, es que todo aquello es muy muy mítico, ¿no?
Oye, Juan, ¿es verdad que no hay documento gráfico ni una foto de tu encuentro con Paul McCartney?
No,
nada.
Imagino que el IPA tendrá alguna por ahí, pero yo es que estaba tan así como alucinando con el haberle encontrado, el que me diese el premio de composición.
Porque él te dio un premio, ¿no? Se ha dado un
sí,
premio.
Sí, por el proyecto este final que hice, grabamos un disco. Un disco que nunca salió, que se llama Pitinga, de una playa brasileña donde compuse los temas, que fui a visitar a mi hermano que vivía ahí. Y nada, salió ese disco, que salió muy honesto, y para que lo pirapease y bueno, ya que solo lo escuchase. Sí, o sea, sí, yo sí, ya sí. Con eso ya. Pero bueno, si le gustó a Paul McGann, no sé por qué no lo saco, pero debería
pues sacarlo. Es lo que estaba pensando yo, y por qué no la saca.
En este momento, bueno, rival y de echar la vista atrás.
Porque nos ponemos un poco exigentes a veces, y yo recuerdo el crío que era entonces, y bueno, aunque estoy orgulloso de ello.
Tú siempre ponlo en Spotify, que la gente nos lo descargamos y luego ya.
Eso haré.
Bueno, hemos estado mirando al pasado, que se convierte en presente con ese concierto mañana en la Sala Galileo a las 9. Y el futuro, que Juan Celada, ¿para cuándo nuevo trabajo? ¿Este verano cómo se presenta?
Pues estamos grabando con mi banda actual aquí de Madrid. Y tocaremos en verano en festivales sueltos, aunque si la gente se mete en la web, en Celada con Z, hay que recordarle a la gente que es juancelada.com, y ahí tenemos fechas. Pero de grabación sacaremos en octubre, disco nuevo, con las novedades que me pongo a cantar en español también.
Tienes que venirte para cuando
lo... En español, Juan Celada, que aquí en el tema que escuchamos con Bebe, un pinito hacías en castellano, ¿no?
Claro, yo le hacía... Bueno, el tema acabó siendo en Spanglish.
Sí, por eso. Y tú cantas en inglés, español.
Sí, fue un tema que hicimos para Renfe. Sí. Y de hecho, claro, parte de los pasajeros es una comunidad internacional, ¿no? Pero era una historia muy bonita de un padre y una hija y su recorrido por los trenes. Y ella muy talentosamente lo tituló A Carcajadas, por las risas que se echaban, ¿no? Y yo nada, yo hacía lo que podía.
Te seguimos la pista.
Oye, un placer estar aquí.
Vale, Juan, y felicita a todos los chavales de la banda.
Lo haré, a ver si...
Y disfrutad mañana mucho en el concierto, ya saben, Sala Galileo, 9 de la noche. ¿Todavía quedan entradas?
Espero que sí.
Bueno, hay duda, hay que meterse y a ver si queda.
Venga.
Rápido.
Muchísimas gracias. Y nosotros nada, nos despedimos. Ya les recordamos que Rajoy está compareciendo, pero no ha dicho nada, no ha despejado todavía la duda. Así que quédense pendientes nuestros compañeros. Ahora, de los servicios informativos, les resumen lo que ha contado. Nosotros volvemos mañana. Buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe...